Vamos a dialogar a continuación con el representante por el departamento del Guaviare, representante de la Cámara, el doctor David Ernesto Pulido, quien a esta hora, pues muy amablemente, nos atiende desde la capital del país. Doctor Pulido, muy buenos días y muchas gracias.
Muy buenos días, Arley, y a toda la mesa de trabajo Marandúa. Muy buenos días también a todos los guaviarenses que lo escuchan hasta ahora.
Sí, señor, pues son varios temas los que vamos a tratar con ustedes esta mañana. Vamos a iniciar, doctor Pulido, con el tema precisamente que hoy es la principal noticia a nivel nacional, es la movilización que van a hacer pues las universidades, van a hacer los profesores, los mismos estudiantes, reclamándole al gobierno nacional y se tenga un poco más de apoyo. Tanto monetariamente como pues en otros aspectos a la universidad, a la educación pública. Usted, desde su punto de vista, pues ¿cómo analiza esta situación y esta iniciativa que ha tenido el gremio docente en todo el país?
Pues definitivamente es justa, digamos, de alguna manera, esa movilización que el día de hoy en todo el país las universidades están realizando. Fíjense cómo no solamente la movilización la están haciendo y la van a hacer estudiantes de la universidad pública, sino también estudiantes de las universidades privadas, como los Andes, como el Externado y como otras, en donde sus estudiantes han salido y van a salir el día de hoy a dar una voz de apoyo ante esta crítica situación. Ya presentado el presupuesto general de la Nación, se vio cómo el déficit de las que se les transfiere a las universidades públicas, pues definitivamente ya genera una situación en donde, por supuesto, las universidades no pueden atender ni con calidad, ni pueden generar pues nuevos espacios acá de cupos para estudiantes en todo el país. Y eso no es, ese es un tema que también, por supuesto, toca el Guaviare, porque cierra y aumenta más bien las dificultades que tienen los jóvenes guaviarenses para poder educarse. De alguna manera, también fíjese cómo, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho la gobernación del Guaviare, a través de el programa PEAMA, en donde buscó que la universidad pública, la universidad nacional, llegara a un territorio como el nuestro, pues ha sido ese esfuerzo propio de la gobernación del Guaviare el poder sostener este programa PEAMA que tiene la Universidad Nacional para abrirle la puerta a varios estudiantes del departamento. Entonces digo yo que sí es necesario generar y lo que se va a dar el día de hoy en esa voz de respaldo, en donde se le quiere hacer es un llamado de atención al gobierno nacional para que se busquen las alternativas para poder financiar y aumentar esas transferencias que se hacen a la universidad pública en todo el país. De hecho, el día de ayer, por ejemplo, se daba trámite un proyecto en la Cámara que busca crear una estampilla para sostener la sede de la Universidad Nacional en el Caribe, en el Magdalena. Algunos no estando de acuerdo con el tema de las estampillas por la carga impositiva que genera también para las personas que generan contratación en estas entidades territoriales con estas estampillas, pero de alguna manera damos la voz de respaldo al proyecto porque no se encuentran caminos desde lo nacional para que se financie precisamente. Estamos también pensando con otros representantes en donde está establecido el programa PEAMA. Recordemos que el programa PEAMA, que es un programa descentralizado de la Universidad Nacional en regiones, también se encuentra en Arauca y en San Andrés y Providencia. Entonces estamos pensando cómo también buscar un mecanismo que permita desde el gobierno nacional, por ejemplo, ayudar a financiar y sostener estos programas que para estas regiones del país como la nuestra resultan ser muy importantes porque es la única posibilidad de que muchos de nuestros jóvenes lleguen a poderse educar en la educación superior.
Sí, lamentable pues esta situación que se viene presentando y pues hay que destacar aquí también que se han sumado pues las, aparte de las organizaciones sindicales, se han sumado otros gremios, incluso las mismas algunas universidades privadas se han querido sumar apoyando pues este llamado que se hace por parte de quienes están en estos momentos como actores de la educación pública, que claman pues a gritos ante el gobierno pues todo este déficit que hay, donde se requiere pues una muy buena suma cantidad de recursos para complementar lo que falta de 2018 y desde luego pues proyectarse a 2019. Desde ustedes como representantes allí por el departamento del Guaviare, precisamente con la presencia de las universidades que hay aquí, de carácter, algunas de carácter privado, otras de carácter público, pues ¿qué se podría hacer, representante?
Pues lo que le estoy comentando, Arley, por ahora, buscar algún mecanismo que pueda financiar, en el caso de la universidad pública o de aquellas universidades públicas que tengan algún tipo de programa para el departamento del Guaviare, pues un mecanismo de financiación. Como se lo decía, en primera instancia hemos pensado ya con otros representantes poder generar un proyecto de ley que nos permita, pues nos permita en primer lugar o en primera instancia poder llegar a generar un mecanismo de financiación desde lo nacional para que en el caso, por ejemplo, del programa PEAMA que maneja la Universidad Nacional allá en el Guaviare pueda ser sostenible en el tiempo. Insisto nuevamente, ha sido el departamento del Guaviare, a través de la voluntad que tiene el gobernador de, con recursos propios del departamento, tratar de sostener el programa. Pero no es fácil, y es por eso que esperamos que, con el diseño de un proyecto de ley que estamos trabajando, y yo comunicaré oportunamente en el momento que pueda estar listo, se pueda generar un mecanismo, bien sea una estampilla de orden nacional, bien sea teniendo acceso a una parte de esa transferencia que se le hace a la universidad pública, en donde pues quien recibe la mayor parte de esta distribución de a nivel nacional entre todas las universidades públicas pues es la Universidad Nacional. Entonces, que pensamos que debe ser de esa manera. Nuestras entidades territoriales como la gobernación, las alcaldías en el Guaviare no tienen suficientes recursos, se ven agates incluso para cumplir las funciones y las competencias básicas que en este momento ya tienen asignados en temas de educación, y entonces difícilmente pues podrían financiar a título personal cada una de estas entidades pues estos programas. Entonces debe ser desde lo nacional, y por supuesto que es por eso que hoy también pues respaldamos siempre que sea pacífica que se pueda llegar a hacer un llamado atención al gobierno nacional sobre ese sentido.
Sí. Representante, con los buenos días, dentro de las 10 exigencias de los estudiantes al gobierno nacional en el pliego de peticiones que hicieron al gobierno nacional, el tercer punto es congelar el costo de las matrículas en las instituciones educativas de educación superior de carácter privado. ¿Usted qué piensa al respecto y cómo ve el tema a nivel Ministerio de Educación, Gobierno Nacional, en cuanto a estos 10 pliegos que hicieron los estudiantes?
Bueno, en este punto es un tema que debe ser analizado jurídica, técnicamente, habida cuenta que en tratándose de universidades privadas, recordemos que está de presente el derecho a la autonomía universitaria, y dentro de eso pues obviamente ya siendo instituciones privadas pues tienen algún margen de poder tomar sus propias decisiones incluso para efectos de los costos académicos. Sin embargo, pues debe estar dentro de un marco que regule esas situaciones. El costo en las universidades privadas pues va ligado al nivel de calidad, al nivel de calidad de cada una de estas universidades. No es fácil pensar que pues, un programa académico en la Universidad de los Andes, que es la podría catalogarse como la mejor universidad privada del país, entre otras cosas, está rankeada dentro de las mejores a nivel de Latinoamérica, que ellos llegaran a congelar el costo de una matrícula, porque pues eso, como lo repito, va ligado al tema de calidad, al costo de los docentes que laboran en esas universidades. Entonces es un tema de análisis que sería seguramente de hacerlo en donde el gremio de las universidades privadas pues se sentaran o se sienten también a tener en cuenta ese punto. Lo de hoy es importante en la medida que los estudiantes de la universidad privada están respaldando y van a respaldar la movilización del día de hoy, pero pues ese es un tema que, como lo digo, queda sujeto a eso, el tema de la universitaria, y un tema en donde seguramente todas las universidades tendrían que mirar internamente sus presupuestos y demás para sostener la calidad.
Sí, doctor Pulido, ¿de qué manera se podría contribuir desde el Congreso de la República, allí, llámese Cámara, Senado, digamos esa solicitud que se hace por parte de los estudiantes, porque ellos aducen que para padres de familia, para los mismos estudiantes, se hacen impagables los créditos que en este momento están recibiendo por parte del ICETEX y piden que los créditos sean con cero intereses? ¿Usted qué cree que se puede hacer desde el Congreso de la República precisamente pues para complacer esta petición, para poder ceder esta petición?
Se han presentado, digamos que ideas alternativas de cómo lograr o llegar a que quienes son beneficiarios de los créditos educativos por parte del ICETEX tengan mejores garantías para poder pagar esos créditos. Yo sé que en su momento, el senador Rodrigo Lara, si no estoy mal, en la legislatura anterior, logró a través de un proyecto de ley que a los estudiantes que habían tenido créditos con el ICETEX tuvieran de cierta manera algunos periodos de gracia y otras alternativas en donde se redujera, por supuesto, el tema del pago en el crédito. Eso es un tema que se entrará a analizar. Por supuesto, el tema de la educación también es un tema de interés. En el caso mío, en el caso de mi partido, como bancada, poder buscar soluciones. Dependiendo de los pronunciamientos que haga el Gobierno Nacional y frente a ese pliego de peticiones que han presentado los estudiantes, pues seguramente se hará un análisis y se mirará qué normas actuales ya están, digamos que en el ordenamiento jurídico, que permitan que los estudiantes pues logren pagar esos créditos educativos, y por el otro, mirar si se requiere hacer ajustes, como lo digo, por ejemplo, a esa iniciativa que en su momento tuvo el senador de Caldo Radical, Rodrigo Lara. Ya habrá que mirar, obviamente, la buena disposición que tenga el gobierno, quien finalmente es quien maneja el ICETEX, pero por supuesto que desde el Congreso de la República y en cabeza pues de quienes estamos allí en este momento, buscaremos alternativas legislativas que le den herramientas al gobierno para poder llevar a feliz término el tema de la financiación y los créditos educativos a un nivel donde los estudiantes tengan y puedan cumplir con el pago de la obligación de ese crédito.
Sí, señor, pues bien, esa es la posición que tiene el representante David Ernesto Pulido, representante por el departamento del Guaviare, frente pues a esta situación que hoy están viviendo las universidades públicas y también pues algunas instituciones de carácter oficial, allí donde la educación pública pues en estos momentos está pues teniendo una difícil situación. Pasemos a otro tema, doctor Pulido, que precisamente teníamos pendiente con usted para charlar, y es lo referente al programa PENIS, que se viene implementando en diferentes zonas del país, pero que también tiene que ver mucho con el departamento del Guaviare. Ustedes anunciábamos la semana anterior que se tiene programado una citación a todos los entes que están precisamente encargados de la ejecución de este programa en el país, pues para que rindan cuentas ante el Congreso y a un debate de control político que ustedes van a realizar. ¿Qué podemos decirle a los guaviarenses sobre este tema?
Sí, Arley, efectivamente, desde el momento en el que empezamos a ejercer nuestras funciones como representantes, empezamos a darle forma a un debate de control político en donde lo que buscamos es que desde el Gobierno Nacional se den algunas respuestas y una especie de rendición o informe sobre la implementación del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos PENIS, que funciona en varias partes del país, como usted lo dice, y de alguna manera para mirar cómo, si ha tenido un efecto positivo, si se han logrado los objetivos propuestos por este programa de sustitución voluntaria, pues entonces el gobierno garantice que se va a llevar a feliz término este programa y se le va a dar la mano a los campesinos que de buena fe han confiado en el Estado y han generado la reeducación voluntaria y han contribuido a la reducción de los cultivos ilícitos. Lamentablemente, y por toda la información que hemos recogido en estos últimos dos meses de varias de las entidades encargadas del manejo del programa a nivel nacional, pues nos damos cuenta que desafortunadamente, a pesar de tener el programa en varios departamentos del país, incluido el Guaviare, las hectáreas de cultivos ilícitos aumentó, ¿sí? Sin embargo, en nuestro departamento tenemos una cifra y una estadística que nos indica que desde el momento que el programa de sustitución voluntaria se implementó, los cultivos de hoja de coca en el departamento, por lo menos de acuerdo a esas cifras, disminuyeron. Y entonces lo que queremos es, a través de ese debate, que no solamente se nos rinda cuenta de cómo se planificó el programa, cuánto dinero se ha invertido, cuáles son las cifras de reducción en todo el país de manera detallada, sino que también frente a las realidades y problemática que no podemos desconocer que ha tenido el programa en su implementación, pues se hagan los ajustes necesarios, se hagan las correcciones, porque hay que tener en cuenta que ante las dificultades económicas y fiscales que está atravesando la nación, pues debe hacerse de manera eficiente para que los recursos que tienen el fin de erradicar los cultivos ilícitos que tanto daño le hacen a nuestro país y a nuestro departamento, pues por supuesto cumpla ese objetivo. De lo contrario, se estaría pensando que también los recursos, pues, si no cumplen ese objetivo y frente a la dificultad económica que tiene el país, pues resulta ser muy inconveniente, llamémoslo así. Tengas en cuenta que se ha anunciado, por lo menos se ha dicho en varios medios de comunicación, que cambiaría la política de la erradicación de los cultivos ilícitos y que posiblemente se volvería a utilizar la aspersión, el glifosato, que sabemos que pues obviamente tiene algunas inconvenientes en su aplicación, porque trae afectaciones ambientales, afectaciones a la salud. Recordemos que un fallo de la Corte Constitucional fue el que de alguna manera limitó el uso del glifosato y la aspersión, pero de todas formas se ha dicho que se abre la posibilidad de volver a utilizarlo para poder reducir las 200.000 o más hectáreas de coca que nuevamente en todo el país. Entonces, el debate de control político logramos que fuera aprobado en la plenaria de la Cámara. Yo soy uno de los citantes del debate y la próxima semana, el miércoles 17 de octubre, pues estaremos allí escuchando a los funcionarios del alto gobierno, a quienes les elevamos unos cuestionarios al respecto, pues que nos den obviamente esos informes, nos resuelvan esas dudas y que ojalá se comprometan a que en aquellos lugares donde el programa ha sido eficiente, ha tenido éxito, en aquellos lugares donde se verifica efectivamente que las familias, los cultivadores, los campesinos sí erradicaron la coca porque le creyeron al Estado, pues el Estado no los vaya a dejar tirados en cabeza del gobierno nacional y por supuesto más bien sí fortalezca el programa, se corrijan los errores y los inconvenientes que ha tenido y se saque adelante tratando de que definitivamente, ojalá y de una vez por todas, pues nuestros campesinos tengan una oportunidad de llevar un desarrollo lícito allá en sus tierras y puedan vivir dignamente a través de ese fortalecimiento integral que tiene que hacer el Estado. Es otra cosa de lo que esperamos salir del debate de control político, el compromiso a que se tendrá que cumplir con lo que se prometió, el tema de equipamiento de vías, el tema de fortalecimiento de programas y proyectos productivos, como por ejemplo se dio la semana pasada con ese lanzamiento de ese programa que con apoyo de la Comunidad Europea se hizo allá en el municipio de Retorno, en el Bajo Jordán. Y eso realmente es lo que buscamos. Al mismo tiempo que en caso de que ya sea una decisión tomada o que el gobierno decida no meter usar glifosato, por lo menos nos dé la garantía que en donde exista el programa PENIS y este programa dé señales positivas de que sí se ha disminuido en los cultivos de hoja y coca, de que sí los campesinos están haciendo la tarea y se les está instalando un proyecto productivo, pues en esas regiones no nos vayan a generar aspersión. Porque eso sería catastrófico en la medida que también haría de alguna manera haría mella en la confianza que estos campesinos han tenido en el Estado para ellos mismos ayudar a combatir este flagelo tan mal como es el narcotráfico.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes de los resultados de ese debate que se va a dar, el control político a lo que es la ejecución de ese programa PENIS en todo el territorio colombiano, porque las cifras que se muestran pues no dan pues digamos como los resultados que se y la efectividad que se esperaba con este programa, representante, pues ojalá que esto sirva pues para que se modifiquen algunas cosas y verdaderamente pues esto traiga el beneficio y el impacto que se esperaba desde un comienzo pues con la ejecución de este programa en todo el territorio colombiano y especialmente en estas zonas donde ha sido pues objeto de cultivos ilícitos aquí especialmente en el departamento del Guaviare, pues que es el territorio que nos corresponde en esta oportunidad. Pues muchísimas gracias, representante. Estaremos pues muy pendientes de conocer pues más informaciones sobre este tema que ustedes pues tienen allí ya proyectado para realizar en los próximos días. Muy amable.
A usted, muchas gracias, Rey. Un feliz día a todos.